TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami, con mucho gusto y mucho cariño, les informa José Pepe Lacayo, nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Les hemos preparado un programa especial con nuestros primeros dos de podcast, que son de podcast, podcast deportivos, lo último en radio y en medios digitales para ustedes, nuestros oyentes en Cuba. Un regalo para la afición deportiva. Música, maestro. ¿Qué tal, amigos oyentes, y bienvenidos a The Podcast? Podcast deportivos por esta su emisora favorita, Radio Martí. Lo último en radio y en medios digitales para los oyentes en Cuba. Con mucho gusto les habla desde Miami José Pepe Lacayo. Me acompaña mi colega y gran amigo Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito.
Así es, desde Céspedes, Camagüey, Danielito, la enciclopedia cubana del béisbol. Danielito,
¿cómo estás? Muchas gracias.
Así es.
Muchas gracias.
Y también nos acompaña el editor en jefe de Radio y Televisión Martí, Joe Cardona.
Yeah. Hey, gracias.
¿Cómo estamos?
Tocayo, gracias por la presentación y gracias por tenerme aquí, que estoy colado aquí con ustedes en este primer de podcast de Radio Martí.
No, y señalarte que Cardona ya lleva ligado al deporte unos cuantos años. Es un semi-decano.
Edemio, Edemio, tú me estás diciendo viejo.
Eso no,
Edemio me está diciendo viejo.
Bueno, Joe nos va a explicar más tarde exactamente lo que es un de podcast, pero quiero también presentar al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor.
Y detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco Otón Madariaga. Nos hemos juntado para brindarles de podcast. Podcast deportivos para los amantes del deporte. El tema de hoy, el equipo de ensueño de todos los tiempos de la pelota cubana. Como pueden imaginarse, aquí vamos a tener 100 opiniones distintas, todas válidas, y vamos a analizar muchas de ellas. Pero antes, quiero que nuestro editor en jefe, Joe Cardona, nos explique exactamente lo que es un podcast.
Bueno, yo voy a servir aquí como el umpire. A ver, las reglas de juego. Primero hay que divertirse, empezando por ahí. Segundo, nadie se puede poner bravo. Tercero, yo siempre tengo la razón y Pepe no. ¿Ok? Edemio y Daniel, ¿estamos claros? Yo, Joe, tú siempre tienes la razón, Pepe no. Pepe no.
Exactamente.
Pero esto es para divertirse, caballero. Y yo quiero tomar la oportunidad también de felicitar a Demio y a Pepe, que llevan tantos años haciendo esto y trayéndole buenos momentos a nuestros oyentes en Cuba bajo todas circunstancias. Y yo sé que la fanaticada en Cuba y los fanáticos en Cuba, y aquí tenemos a Daniel que nos puede también apoyar esa idea, ese concepto de trabajo que han hecho estos dos grandes de aquí de Radio Martí. Yo comencé recién de editor en jefe aquí en Radio TV Martí, y una de las primeras cosas que quise hacer es establecer esto de The Podcast, que el nombre de paso, y me parece brillante, viene de Pepe, pero es un trabajo, una carrera que ambos tienen, en mi opinión, ilustre, y sé que el pueblo cubano les aprecia y los quiere.
Muchas gracias por tu amabilidad, Joe, y eso me encoge un poco, no sé, Pepito, que Pepito lleva ya como 36 años.
Yo llevo empezó, Pepe, tú empezaste con 5 años, ¿no? Aquí en Radio TV Martí, con 5 años. Hay fotos por ahí de Pepe de niño, era un niño. Señores, vamos a empezar y también quiero, oye, Daniel, gracias por estar con nosotros. La voz de Cuba es sumamente importante, esto es dirigido a ustedes precisamente. Gracias,
gracias
por estar.
Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes por invitarme.
Y en serio, las reglas de juego son las siguientes. Es decir, aquí no hay uno es correcto, el otro es incorrecto. No, aquí no hay una propuesta mala, sino aquí simplemente vamos a considerar peloteros de todas las épocas de Cuba, incluyendo peloteros que jugaran en las ligas negras, como un Cristóbal Torriente, como un Martín Digo, después en las ligas profesionales en Cuba, después la Serie Nacional, después peloteros que participaron en las grandes ligas, cada cual. Y lo bueno es que mencionemos muchos peloteros, señores, porque yo creo que la fanaticada aprecia a todos estos peloteros. Y es bueno mencionar, si el roster de nosotros, el equipo en sueños son 100, bueno, que sean 100. No importa. Yo creo que Cuba ha dado suficientes buenos peloteros para tener 100 en el equipo de ensueño cubano. ¿Qué piensan ustedes?
Sí. Bueno, yo hice una reducción de 100 a 50. Más uno. Más uno. Que es un cubano mexicano. Pero es un listado muy grande, Pepito y Joe. De verdad que si uno empieza a hacer la lista de cubanos, sobrepasa esa cifra de 100. Pero a veces hay que escoger un poco más, ¿no? Y buscar datos, buscar cifras, ir años anteriores. Yo diría que estos 50 que voy a mencionar, si hay tiempo, ¿no? Muchos pudieran estar entre los 50, otros no, quizás entre los 60, 70. Pero hay épocas buenas, ¿no? En grandes ligas, señores, esa época eran 16 equipos, era una época increíble. Después ya se amplió a 30 actualmente. Pero también hay cubanos que brillaron en ligas negras. José de la Caridad Méndez, que está en el Hall de la Fama también, Connie Marrero. O sea, vamos a hablar de un grupo grandísimo, de Mike González, que junto a Yasmani Grandal, Paul Casanova, que en paz descanse, y bueno, también murió Juan Castro. Para mí son los cuatro grandes receptores del béisbol. El único amateur en esto que mencioné fue el pinareño Juan Castro. Juan y bueno, Castro. Grandal, que actualmente está en grandes ligas.
En grandes ligas. Pepe, ¿quieres comenzar? Empezamos en primera base con los antecedentes.
Bueno, sí, y no solamente para recalcar que yo he hablado con mucha gente en Cuba sobre este tema, no solamente ahora, pero desde que sabíamos que ibas a hacer un podcast, hemos hablado con mucha gente y inclusive anticipándose, tengo gente que nos dieron el siglo XX y el siglo XXI, o sea, dos equipos distintos.
Wow.
Pero sí. Damas y caballeros, en la primera base hay varias opciones y Danielito les va a decir mejor que nadie que una de las grandes opciones es Tani Pérez, con 379 jonrones. Dime, Danielito.
No, que yo en la primera sí me quedaría con Tani Pérez, el único miembro del Salón de la Fama por parte de los cubanos, 379 jonrones de por vida, 2.732 hits, 1.652 carreras empujadas, 6 veces al start. Es sí. Una carrera espectacular la de Tani Pérez y bueno, para mí, primera base Tani Pérez.
Atanasio Pérez.
Sí, el poco tiempo que Tani Pérez jugó en tercera base realmente lo hizo muy bien, pero el 80% de su carrera en Grandes Ligas fue más de 20 años, fue primera base.
Yo creo que también existe la opción y Tani Pérez también es mi selección. También tenemos a Palmeiro, que es difícil discutir contra el Palmeiro, aunque Palmeiro puede funcionar también como bateador sí. designado, ¿eh?
No, yo lo coloqué en el field porque él jugó cuatro
con los cachorros.
Yo también lo puse en los jardines. Y me parece que el otro que le hace la competencia a Tani Pérez en la primera, y es un muchacho que estamos viendo ahora, y es Pito Abreu.
Ah, bueno, sí, si Pito llega joven, de 20 a 21 años de edad, ya
estuviéramos hablando de Pito sí. Abreu y no de Tani Pérez.
Claro. Y Antonio Muñoz en la época amateur, señores, no nos podemos olvidar de ese número 5, Gigante de Cambray. Y bueno, aunque Yuli Gurriel lleva poco tiempo en Grandes Ligas, tiene excelentes números.
También, gran potencial.
Y yo creo que pudiera estar ahí, ¿no? Como un
yo quería hacerte un paréntesis rapidito acerca de estos peloteros que se han perdido aquí en la pelota amateur y desgraciadamente no los podemos nombrar con los de las Grandes Ligas o con peloteros profesionales, como es el nombre del pelotero más grande que ha visto Cuba en la pelota amateur, que es Omar Linares. Pero bueno, me quería centrar sí. en peloteros de este siglo, peloteros más bien que vi yo, que tres de ellos llegaron a las Grandes Ligas, pero perdieron su carrera prácticamente aquí en Cuba. No la perdieron, pero bueno, tuvieron números en Grandes Ligas mucho más grandes, haber llegado más joven. Y estoy hablando del sí. caso de cuatro hombres que discutieron para ser los mejores de Cuba en su momento eran Yoenis Céspedes, José Ariel Abreu, Yulieski Urriel y Alfredo Despeñ. Uno de ellos juega en la Liga Profesional de Japón y los otros tres llegaron a las Grandes Ligas. Yulieski, con 30 y tantos años, ya lo vemos en las Grandes Ligas discutiendo el Champion Bate. José Ariel Abreu, ya saben todos lo que es José Ariel Abreu. Y Yoenis Céspedes, con una carrera profesional en las Grandes Ligas, también espectacular.
Pepe, ¿con quién te vas tú en primera base? ¿Vas con Tani Pérez?
Con Tani Pérez. Con Tani Pérez y segunda opción, José Abreu. Correcto.
Pito Abreu. Y entonces pusieron a Palmeiro en los jardines.
En el field.
Yo lo pongo de bateador designado.
Sí.
Ah, bueno. O
también puede ser Pito Abreu, bateador designado, o también puede ser Yuli Gurriel.
Sí.
Y si queremos también podemos traer a, no sé, un Cristóbal Torriente, no sé, me parece.
Yo tengo colocado a Cristóbal Torriente, pero como jardinero central, porque la inmensa mayoría de su presencia en el béisbol que jugó, ¿no?, fue como jugador de center field, sí.
Bueno, mira, Pepe, ¿nos vamos en segunda o hay más que añadir en primera?
Base. No, solamente quería decir que mucha gente en Cuba pudiera sugerir como bateador designado Orestes Quindelán. Eso es todo lo que quería decir.
Sí, vamos a hablar después de los designados, porque podemos hablar mucho ahí.
Segunda base, damas y caballeros. Segunda base, el 3 veces campeón mundial y el primer pelotero cubano en conectar un jonrón en el 7º juego de una serie mundial, Bert Campaneres.
¿En segunda base?
Yo lo coloqué como torpedero.
Yo también.
Sí, yo coincido con Pepe y me quedo con Brett en segunda base.
Sí. Bueno, yo en segunda base coloqué a Tony Taylor, que en paz descanse.
Yo puse...
Buen manager también.
Claro.
Y Antonio Pacheco.
Yo me fui con Cookie Rojas, 5 veces All-Star con Kansas City, una carrera de 15 años en las Grandes Ligas, y con Antonio Pacheco.
¿Y Tony Taylor?
Tony Taylor, 22 años en las Grandes Ligas, es decir, sí. 22 veranos, un equipo de Grandes Ligas pensó que Taylor era útil. Así que eso es un reconocimiento tremendo.
No, jugó muchos años en Puerto Rico. Tercera base.
No, espérate, que hay que hablar más. Segunda.
Sí.
La cosa no es... Tú sabes que estoy investigando esto a profunda, pero a Edemio por los pasillos aquí le dicen el sabroso. Fíjate tú, el sabroso. Así que, sabroso, tranquilo, vamos a analizar un poquito esta segunda base.
Claro.
Me interesa mucho esto. A ver, Daniel y Pepe, ¿por qué ponen a Bert Campaneris por encima de Pacheco y de Cookie en segunda?
Danielito.
Pero mira, sí, yo te iba a decir, me parece que por encima de los dos nombres que pusiste comparando con Bert Campaneris en la segunda, está el nombre del que es posiblemente uno de los mejores peloteros profesionales de la historia de la pelota cubana, y es Martín Diu. Pero yo escogí a Bert Campaneris por el hecho de que me fijé más bien en lo que hicieron en las Grandes Ligas. Las Ligas Negras no las tomé para... Quizás después haría un equipo de peloteros cubanos en las Ligas Negras, ¿no? Pero me quedé con Bert Campaneris por, bueno, sus espectaculares números, 6 veces All-Star, 6 veces líder en bases robadas, tres series mundiales consecutivas.
Con los Atléticos.
Sí.
Sin embargo, lo hizo como torpedero, ¿eh?
Lo que pasa es que Bert Campaneris jugó 18 años como torpedero, 2.097 partidos. Tercera base jugó 76 y, bueno, segunda base solamente 36 juegos. Así que yo no lo coloco jamás como camarero.
Una curiosidad de Bert Campaneris rapidito. Cubrió las 9 posiciones en un juego de pelota, además de lanzar a la derecha, a los derechos y a la zurda a los zurdos.
Sí, así mismo, en triple A.
¿Y ustedes saben qué posición comenzó Bert Campaneris? ¿Tienen idea? Y llegó a jugar con el equipo Cuba amateur en el año, precisamente en el año 59-60. Él era el catcher del equipo, el segundo catcher del equipo.
Que ahí competía con Paul Casanova, que finalmente no pudo gustar en la pelota cubana.
Exactamente.
Estuvo, nació para jugar a la pelota Bert Campaneris.
Paul Casanova fue al primer turno al bate en la desaparecida Liga del Béisbol Cubano y le dijeron, no vas a regresa, que no te toca a ti.
No te toca a ti.
Y no pudo debutar en Cuba, pero bueno, que en paz descanse, tremendo.
Y yo creo que Cookie, yo seleccioné a Cookie porque 5 veces estrella. Recordemos el equipo de Kansas City con quien jugó Cookie Roja. George Brett era la tercera base, Freddy Patek en shortstop, John Mayberry en primera. Era un equipo que llegó a las finales, a los playoffs casi todos los años en la década de los 70. Y Cookie era una de las figuras principales de ese equipo de Kansas City.
Sí.
No, y además él te va a decir 100 veces en una conversación como jonroneó en el juego de las estrellas para ganar el juego de las estrellas.
Él te lo va a recordar, ¿eh?
Tani Pérez en 1967 también lo hizo.
Sí lo hizo.
En extra innings.
Sí lo hizo.
Para ganar la Liga Nacional.
Pero sabes que, y tal vez Tani te haya hecho esta anécdota, yo la he oído, me la ha contado y la he oído que la ha dicho. En ese año, cuando él batea el jonrón, lo que estábamos hablando de los peloteros de las ligas negras y sí, las dificultades, después vamos a hablar un poquito de Miñoso. Pero muchas de las cosas, y ustedes pueden abundar sobre esto, las dificultades de los peloteros latinos viniendo a los Estados Unidos, muchos de ellos negros, pero también latinos. Es decir, eran negros y no hablaban inglés. Y Tani me contó que después de ese jonrón, él fue para el hotel solo con Pituca, después de ganar el MVP de Juego de Estrellas en el año 67, año que yo nací, de paso. Se fue para el hotel solo, tranquilo, nadie le interesó. Él y Pituca, su señora. Qué triste, ¿no? Tiempos difíciles. Y ya estamos en los 60, no estamos hablando de los años 40, sino en los 60. Y todavía el pelotero latino le era difícil, ¿no? No tenía la compenetración necesariamente en esa época que tienen hoy día, que es dominado por latinos. ¿Qué piensan ustedes de eso? La dificultad de esos peloteros, de además de la raza, sino ser cubanos o puertorriqueños o dominicanos y no entender el idioma. Era muy difícil. No,
claro, los tiempos han cambiado. Y aunque hay que reconocer, y lo estuvimos hablando el otro día, señores, que en las últimas dos décadas, digamos a partir de 2005 para acá, la cifra de peloteros afroamericanos en grandes ligas
ha disminuido
de forma increíble.
Pero los latinos han explotado.
Sí, los latinos sí. Puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, mexicanos, cubanos.
Un nombre que es muy conocido por los fanáticos de los deportes en Radio Martí, Guajiro Peña, comió jamón y queso por muchos años, ham and cheese.
Y tomó con Conrado Marrero, tomaron mucha leche vaca.
Sí, correcto, sí. Correcto. Vámonos para el shortstop, Pepe.
Bueno, shortstop, tengo dos opciones. Para los primeros siete innings, yo pondría a Leo Cárdenas. Sí,
Leo Cárdenas. Tú vas a hacer como un juego de innings, como un juego de muchacho, ¿no?
Y luego, para propósitos defensivos, pondría a José La Candelita Iglesias en el octavo y en el noveno inning.
¡Wow!
Sí, sí. Bueno, yo me voy por Ver Campanari. El 95% de su juego en Grandes Ligas fue como torpero. Silvio García, señores, ¿qué decir?
¡Wow!
Leo Cárdenas, Rey Ordóñez y Germán Mesa. Ahí yo no puse a Candelita. No está
en
mi
lista. Pues yo en el campo corto pondría a Leo Cárdenas en los primeros siete innings, como dice Pepe, y después que me sacara una ventaja con el Madero, porque era buen bateador, te pondría en los últimos innings para defender bien y que no se le fuera una pelota y se fuera el juego por otro lado. Pondría a Rey Ordóñez a cuidar.
Tres veces guante de oro. A los Mets.
Así es. Sí. Y para ponerte a un amateur, yo me quedo con Eduardo Pared.
Eduardo
Pared, sí.
Gran
y bueno, Ver Campanari, que fue torpedero y ganó tres series mundiales con aquel el equipo, con la dinastía de Oakland en los 70.
Yo me voy con Campanari, igual que Demio, y Ordóñez es mi segundo shortstop, aunque los peloteros de las ligas, de las series nacionales amateur cubana, también los dos mencionados merecen.
Mesa y Pared
fueron grandes shortstop.
Son los dos nombres que más resaltan.
Bueno, yo, y esto se lo pregunto a ustedes, que tal vez ciertamente vieron a los cubanos en Cuba jugar más que yo, pero ambos de ellos me dicen que eran, Rey Ordóñez no llegó a ser abridor del equipo Cuba, ¿no?
Bueno, jugó para Metropolitano, que en esa época era el segundo equipo de la capital cubana. Llegó brevemente a Industriales, pero prácticamente no jugó, porque él se quedó en 93 en la Universidad Mundial con Eddie Oropesa en Búfalo, acá en Nueva York.
Ajá. Así que en realidad no tuvo tiempo de desarrollarse como el shortstop principal, el torpedero principal del equipo Cuba, pero con los otros dos era muy difícil también. Creo que fueron dos grandes shortstop en Cuba. Pero me voy con Campanari y Ordóñez.
Ahora también llegamos
a una posición, Pepe, donde sé que va a haber un surtido de nombres. Tercera base.
Bueno, mira, yo pondría a Orestes Miñoso en mi primer equipo.
¿Qué? ¿Okay? ¿En tercera?
Sí, él jugó tercera base.
Yo lo tengo como left field también,
pero no, ¿cuántos juegos jugó en tercera Mini Miñoso en la Grande Liga?
Uy, estoy viendo aquí bastantes.
Vamos al hombre de los números, Pepe.
Aquí estoy viendo...
Edemio.
Por ejemplo, mira, en el 51 jugó 68 juegos en la tercera base y jugó solo 43 en el right field, para que tú veas. Hay otros años que sí jugó más outfielder que tercera base. Y también tengo, yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero Omar Linares en la tercera base también es una buena opción como amateur.
Bueno,
incluso yo coloco en tercera base porque llegar a conectar más de 300 jonrones en series nacionales es un poco difícil. Era un pelotero que no caía bien a la mayoría del público, pero señores, qué tronco de pelotero. Defensiva y ofensivamente, Gabriel Pierre, no sé si ¿sí? nuestro gran amigo allá en Cuba está de acuerdo. Y en el caso de Mini Miñoso, bueno, todo el mundo sabe la cantidad de años que jugó, pero como left field jugó 1.509 partidos, por eso yo lo coloqué como jardinero izquierdo, y después le siguió en tercera base 221, right field 110 y center field 88. Jugó en primera base 8 partidos, torpedero 6 y designado 3.
Lo que bien se aprende nunca se olvida, y si jugó la tercera base y en el más alto nivel, lo puede hacer en
otro equipo más en Pepe. Pero Danielito, te voy a decir algo. Yo creo que aquí, lo que ustedes no están necesariamente en el estudio aquí conmigo, pero les digo que aquí estoy detectando un forro. Porque Héctor Carrillo, que supuestamente no sabe nada de deporte, dice él, de pronto me empieza a dar pie de algunas cosas y yo digo, pero ven acá. Primero me dice que Miñoso jugó, y correctamente, con los New York Cubans. Empezó en las ligas afro, en las ligas negras en los Estados Unidos. Sí. Segundo, ¿qué fue lo que más? Arenado. Si no lo han arenado, y ese es mi selección para tercera base como abridor, porque es pichón de Cuba.
Quería tomar el tema Arenado, sí, del béisbol actual.
Me voy con Arenado y me voy con Linares, con la condición que estuviese en dieta, ¿eh? Porque no sé si las condiciones físicas de Omar el niño Linares, tal vez. Omar ya en Japón, no sé.
Llegó en el cuarto de su carrera.
Que no lució en la liga profesional japonesa cuando fue, es verdad.
Sí.
Pues yo me quedo con Orestes Miñoso en esa posición y el amateur, Omar Linares, por supuesto. Pero voy a hacer una pequeña mención a un paisano mío de acá de Camagüey, y es Miguel Caldé.
¿Verdad que sí? Miguel Caldé fue una gran estrella en tercera base.
Interesante.
Cuarto bate del equipo Cuba, repleto de estrellas.
Pero mira, en el caso del caso de Arenado, en 9 temporadas, señores, ha jugado 1.213 juegos y designado solamente 4 partidos. O sea que ha sido el 99.2% tercera base. Yo me quedo con Nolan Arenado, que fue un pelotero que ganó el título con Estados Unidos el 22 de marzo del año 2017, aquella gran final, ¿no?, del Clásico Mundial de Béisbol contra lo que yo menciono, los rubios de Puerto Rico, porque todo el mundo se tiñó el pelo de rubio.
Y no, te voy a decir, Arenado, cuando se retire, va a ser el tercera base de mi equipo ideal. Pero hoy en día lo voy a dejar que siga, porque no me gusta hablar de peloteros que están en su pleno apogeo, como ya histórico, porque después pasa algo, no sé, y... No sé, me gustaría esperar que termine.
Danielito, ya la carrera de Arenado, ya los números.
Por supuesto, no, se retira hoy y es el mejor tercera base.
Yo me voy con él y con, obviamente, el niño Linares, pero creo que nos hemos divertido en lo que es seleccionando este equipo en sueño. ¿Qué les parece? Porque ya estamos por 20 y pico minutos. ¿Qué les parece si hacemos un segundo programa para hablar de los files y de los pitchers y del manager?
Y de los cerradores, porque hay un grupo grandísimo de manager, empezando por Mike González y terminando por, bueno, Carneado y...
¿Qué dice el director de orquesta? ¿Qué dice Pepe? Pepe, ¿te parece un segundo programa?
No solamente eso, también tengo un narrador que quiero incluir en ese equipo.
Me parece que sé, sospecho quién va a ser el narrador ese.
Damas y caballeros, me está diciendo Héctor el Cepillo Carrillo que hasta aquí nuestro primer de podcast... Hemos tenido el gusto de hablar para ustedes, uno por uno.
Edemio Navas.
Joe Cardona.
Daniel.
Y José Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Hot 100 de Billboard, Easy on Me. Sea paciente conmigo, de la británica Adele. Don't ease, help me, baby. I was still a child. Didn't get the chance to feel. Wasteland, Baldío, de la banda de origen sudafricano Seether, asciende al primer lugar de la lista Mainstream Rock. Los vocalistas Jason Aldean y Carrie Underwood se unen y conquistan con la canción más escuchada del momento en las emisoras del género country. Se titula If I Didn't Love You, Si No Te Quisiera. Wonderworking, Hacer Maravillas, del dúo All Creatures, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot ACCHR National Airplay de Billboard. I've seen so many miracles, I forgot what the word impossible means. En la cima de la cartelera de álbumes de música clásica tradicional encontramos a la agrupación Los Seminaristas de San Pedro en Wiegratzbad y su producción Santa Nox, Matines Navideños de Bavaria, del cual les presento el himno Jesús Redentor Omnium, Jesús el Redentor de todos. Lo siento, bebé, de los boricuas Tiny y Bad Bunny y la mexicana Julieta Venegas llega a ser el tema latino con mayor transmisiones o streaming.
Lo siento.
Farruko sigue en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs con Pepas.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y sigo vacilando de party todos los días.
Y cerramos con el éxito más difundido del momento en las estaciones latinas de Estados Unidos, según Billboard. El príncipe de la bachata, Prince Royce, nos canta Lao a Lao. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Amigos oyentes de Al Duro y Sin Guantes, recuerden que están escuchando un programa especial que les hemos preparado con mucho cariño, con los dos primeros de podcast, o sea, podcast deportivos, los dos primeros jamás grabados en toda la historia de Radio Martí. Así que, Héctor Carrillo, play ball. ¿Qué tal, amigos oyentes, y bienvenidos a The Podcast? Podcast deportivos por esta su emisora favorita, Radio Martí. Lo último en radio y en medios digitales para los oyentes en Cuba. Con mucho gusto y mucho cariño desde Miami les informa José Pepe Lacayo. Me acompaña mi colega y gran amigo Edemio Navas González.
Sabroso, Pepito, disfrutando de este... De pocas, me encantó el primero.
Desde Céspedes, Camagüey, la enciclopedia del béisbol cubano, Danielito.
Muchas gracias, Bebe, por la invitación, gracias.
También nos acompaña el editor en jefe de Radio y Televisión Martí, Joe Cardona.
Y fanático de béisbol y fanático de ustedes, y oye, me invitaron para el segundo.
Y fanático del deporte en general, el porque deporte Cardona general. Conoce mucho de fútbol americano.
Sí, un poquito.
No, usted siempre tiene la razón.
Un poquito, sí. Y siempre tengo. Tú ves, Danielito, por eso Danielito va a estar invitado a todos los programas de todos los programas de Radio Martí va a estar invitado, Danielito. Señores, Pepe, dejamos, primero terminó sí. Con el cuadro.
Pero espera, quería presentar al resto de nuestro equipo porque no es justo.
No. Espera, yo voy a presentar al productor, el Cepillo, que yo creo que mete forro. Ustedes me dicen, pero mete forro porque el último programa ya me estaba soplando ya datos sobre los peloteros y él dice que no sabe nada. Así que, Héctor Carrillo, el forro.
Héctor.
Carrillo le voy a poner, el forro. Sí. Yo tomo a Ariaga en los controles. El pelotari vasco, me gusta eso. Don Otón, hace días que no trabajamos juntos tú y yo, hacíamos un buen programa juntos, pero aquí está Otón Madariaga en los controles aquí en el segundo de podcast.
Correcto. Que, damas y caballeros, habíamos quedado tras el primer de podcast en tercera base con el equipo de Ensueño de Cuba y me gustaría preguntarle a Danielito, para meterlo en la conversación, ¿a quién pondría él en el center field de su equipo de Ensueño de Cuba?
Pues en el jardín central yo me quedo con Tony Oliva, 304 de por vida y encabezó la Liga Americana en hit 5 veces. Fue novato del año de la Americana en el 64 y segundo en la disputa por el MVP en dos ocasiones. Aunque su mejor campaña fue en el 71 cuando batió 337, 22 jonrones, 81 impulsadas, 164 hits. Su número 8 veces All-Star y su número está retirado a la franquicia de los Mellizos de Minnesota.
Y lamentablemente no está en el Salón de la Fama de los Estados Unidos. Increíble.
Así es.
Increíble. Edemito, ¿a quién pondrías tú en el Jardín Central como primera opción?
Bueno, estoy de acuerdo, aunque también Tony Oliva jugó mucho en el Jardín Derecho, pero yo tengo ahí en el Jardín Central a Torriente, Alejandro Once, el Caballero, Tony González, el haitiano, todo el mundo le conocía como el haitiano, y Víctor Mesa. O sea, hay más cardinales centrales, señores, pero por citar algunos, creo que esos merecen estar ahí en ese listado.
Sí, en el Mateo Alejandro, me parece que el nombre de Víctor Mesa es el que más suena en el Jardín Central.
Aunque es difícil también, porque Torriente y Homs, yo me fui con Torriente y Homs, porque Torriente y Homs jugaron en una época donde no había la publicidad, la prensa que existe hoy. Pero los números son indiscutibles de ambos peloteros.
Sí. No, yo me fui por, como jardinero derecho, me fui por Tony Oliva, porque él jugó más del 90% de su partido como jardinero derecho. Por eso yo lo sitúo ahí como Rayfield. Y bueno, aparte de este gran pinareño, ¿no?, que hizo historia en la Grande Liga, 15 años. Cardenal, hay que ponerlo ahí, y Casanova, el señor pelotero, como decía el desaparecido.
El señor pelotero. Yo creo que el nombre Víctor Mesa obviamente se identifica con el center field. Sí. ¿Piensan ustedes que más por el guante que por el bate o por ambos?
Bueno, promedio 318 con 273 cuadrangulares y 588 bases robadas, por el amor de Dios, un pelotero completo.
Rapidísimo el recorrido de las bases, Víctor Mesa.
Robador
de home.
Sí, no, un pelotero completo. Edemio, nos estamos adelantando un poquito. Si pones a Antonio Oliva en el jardín derecho, ¿dónde vas a poner a José Canseco?
Bueno, José Canseco lo tengo como designado con Quindarán.
Porque es que si lo pones en los files, es capaz que le dé una pelota en la cabeza.
Cuando jugaba con Boston, ¿te recuerdas?
No, con Texas, creo que fue cuando estaba con Texas que le dio en la cabeza el fly aquel, ¿te acuerdas?
Con el juego con el Boston, pero bueno.
Y lo convirtió en jonrón, un fly que lo convirtió en jonrón.
Yo sitúo a Canseco como designado. Y Quindalán, bueno, con más de 400 jonrones en la pelota cubana, tiene que estar ahí. A propósito, solamente
aquí tengo los numeritos. Oye, meto. Quindalán, 487 cuadrangulares en 21 series nacionales, 1,511 carreras impulsó. Impresionante. Líder en ambos departamentos.
Lázaro Junco, que bateó 405. También está ahí.
Es importante notar esto. Otón me dice en el oído, también hay que notar bates de aluminio, sin quitarle mérito, indiscutiblemente, en muchas de las series nacionales.
Pero mira, en el caso de Cheito Rodríguez, cogió bate de aluminio y bate de madera.
Ambos.
Sí, ambos. Lázaro Hugo también, igual que Romelio. Lo que pasa es que Romelio era un pelotero que no era simpático, no le gustaba hablar con la prensa y por ese motivo no, y además en el equipo que jugó casi nunca se transmitía.
Que para muchos también Víctor Mesa el loco, es uno de sus apodos, también alguna gente no le cae bien la personalidad de Víctor, pero gran centerfielder indiscutible.
Sí,
no, es lo que pasa, Víctor Mesa es un nombre muy mediático, pero deportivamente hay que ponerlo en el centerfield. Y yo en el jardín derecho pues también me quedo con Canseco. Ted Williams decía que iba al estadio, era el swing de Canseco. Tenía un swing hermoso.
Sí.
Si vamos a jardín derecho, Pepe, ¿con quién tú te vas en jardín derecho?
Bueno, jardín derecho me iría por Canseco, porque primero, el primer hombre 40 y 40 en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas, 462 jonrones, muy carismático, polémico, okay, pintoresco.
Otro polémico. Saben que fui a Boston a ver ese equipo de los Atléticos, creo que fue año 87, estaba en la universidad, y me invitaron un viajecito a Boston y conseguí tickets, entrar al estadio a ver a los Atléticos. Me interesaba más ver a los Atléticos porque quería ver a Canseco. Y estaba sentado yo tranquilo y a eso del séptimo inning, a mí en realidad no era fanático de los Atléticos, pero quería ver el equipo, ¿no? Y ciertamente no era fanático de Boston, porque yo soy yanquista. Pero estoy sentado tranquilo, comiéndome mi perro caliente, tomándome mi cerveza, todo sabroso, como dice Edemio. Y de pronto viene Canseco y mete un fly de esos interminables que aterriza 4 millas fuera del estadio. Y de pronto me encuentro yo de pie aplaudiendo y me doy cuenta que estoy en Boston. Y los fanáticos de Boston, que no son muy agradables cuando estás aplaudiendo al equipo contrario en medio de una contienda llegando al fin de la temporada, me miraron con una cara y rápidamente me senté, rápidamente dejé de gritar y de aplaudir. Pero la emoción de uno de ver a Canseco, que en esa época dominaba en las Grandes Ligas.
Ese año 86, 87, 88 fue un fenómeno, novato del año, 40-40, ganó la Serie Mundial en 89, aunque en 88, aquella Serie Mundial de Tom La Sorda, ¿no?, con los Dodgers y Orel Hershiser, que acabó con
sí,
la ofensiva de
la de Gibson, el jonrón de Gibson.
Bueno, conectó un gran slam.
Con base llena disparó jonrón, pero bueno, correcto, tenía un trío que me metía miedo, entonces yo estaba ahí en Mark McGuire, pero no hicieron nada contra el picheo de los Dodgers y Tom La Sorda, 88.
La Sorda le ganó esa Serie Mundial con Mickey Hatcher.
A Tony La Russa.
Con Franklin Russa, Stubbs.
No, Weiss, con tenía. Orel Hershiser.
Sí, bueno, claro, pero ¿quién estaba atrás? Con Steve Sachs en segunda base, por Dios.
Le quemaron el brazo a Orel Hershiser en esos playoffs y en esa Serie Mundial, porque él nunca fue el mismo.
Nunca fue igual, cierto.
Pero ganó un título mundial.
Así es.
Me voy con Tony Oliva también en right field, Danielito. Es increíble que
yo me quedo con Tony Oliva.
Sí, Oliva debe de estar en el Hall de la Fama. No entiendo el porqué, no acabo de entender. 2.99 terminó como promedio. Oliva 3.04 por vida. 8 veces All-Star. Y de veras que se habla de las lesiones y lo largo de su carrera, que no fue tan larga, pero para mí es suficiente larga para merecer estar en Cooperstown. ¿Qué
yo
le parece?
Yo me quedé con Tony Oliva, José Cardenal y bueno, el béisbol cubano amateur Casanova, el señor pelotero.
Yo te digo, yo cuando te mencione a mi left field, tú verás y me vas a decir, ya entiendo por qué pusiste a Tony Oliva en porque
ya vamos a entender tu razonamiento, a ver.
Exactamente, sí. Cuando veas quiénes son mi right field y mi left field, vas a ver por qué está Tony Oliva en el center.
Vámonos para el left field, Pepe.
Ok, ya que estamos hablando del left field, mira, como yo puse a Tani Pérez y a José Abreu en la primera base, tuve que poner a Rafael Palmeiro en el left field y te voy a decir por qué. Rafael Palmeiro comenzó jugando en la Universidad Estatal de Mississippi en el left field, luego en las ligas menores y con los Cachorros de Chicago.
En ese equipo de Oklahoma State había un buen primera base también, me parece.
Que coincidió con Palmeiro en Texas, ¿no? Primero jugó con Oakland.
Si estamos hablando de la misma primera base.
Will Clark.
Que después tuvieron problemas personales y graves.
Sí, después nos hablaron por años. Creo que ya se hablan, vi un documental de ellos dos sobre ese equipo precisamente de Oklahoma State. Pero sí, era left field y con los Cachorros jugó left field, ¿no, Pepe?
Jugó varios años a nivel de Grandes Ligas. Dime, Daniel.
Lo que sucede con Palmeiro es que, bueno, la polémica del doping y tal, pero Rafael Palmeiro, los números de Rafael Palmeiro son los mejores números en el béisbol profesional para cualquier pelotero cubano de la historia. Para mí es el mejor pelotero cubano de la historia.
Y de Canseco, sí. Pero bueno, Paco, la situación esa que tuvo con...
Pero espérate, acuérdate lo que dijo José Canseco. A mí algún día se me va a dar crédito por haber salvado el béisbol de las Grandes Ligas con el libro que yo escribí y con todo lo que yo he hablado. En este momento yo sé que todo el mundo me odia, porque yo me acuerdo que él dijo eso en una entrevista. Sí. Okay, pero luego dijo, algún día se me va a dar el crédito por haber salvado la integridad de este deporte.
Pero viviendo en un mundo tan litigioso, tan legal, yo pienso que si alguien hubiese tenido algún problema con lo que él escribió real y lo quería desmentir, lo hubieran llevado a las cortes, que él dijo demandado. Eso también, que me demanden. Nadie lo demandó, ¿eh?
Nadie lo demandó. Así
me... Ahí ganó la pelea.
Me parece que sí.
Para decirte, me parece que el tema este del doping y el juego sucio, entre comillas, ¿no? Marca a los peloteros, los marca, pero cuando tienen un éxito como el que tuvo Canseco, como el que tuvo Palmeiro, como el que tuvo McGuire, el que tuvo Sammy
Sosa,
Alex Rodríguez,
ahí está Roger, me parece, también y Alex.
Correcto.
Y toda época, Danielito, tiene su conflicto con sustancias que usan los peloteros para poder jugar día a día. cada época. Me acuerdo las pastillas, los greenies que le decían en Filadelfia, que Pete Rose y el equipo ese del 83 que gana la Serie Mundial estaban usando. Todas las épocas. Yo lo dije el otro día bromeando con ustedes fuera de micrófono. A cualquiera de nosotros nos pueden dar todas las esteroides que usó Barry Bonds y no vamos a batear como Barry Bonds. No, es imposible.
Bateamos dos jonrones solamente. Sí.
Ahora yo quiero que la gente en Cuba, se acuerde de que en aquel entonces no era ilegal utilizar suplementos dietéticos ni hormonas. Ahora, correcto, hay una diferencia muy grande entre lo que es ilegal y lo que es ético. Porque es falta de ética, sí, como deportista, sabiendo que estás sacando ventaja en el terreno de juego, pero no era ilegal.
Pero ahora te presento como abogado del diablo. Estás defendiendo las habichuelas de tu familia. Estos son atletas, viven de su cuerpo. Y si tú puedes usar una sustancia que no era ilegal, que te ayuda a recuperarte más rápido, ¿la usas, Pepe?
Bueno, es que hormonas de crecimiento humano y esteroides anabólicos no se usan así porque, mira, yo tengo un hijo que es asmático y él utilizaba hormonas de crecimiento y también esteroides anabólicos para ayudarle durante sus problemas con el asma. Pero, perdóname, estos peloteros profesionales no estaban utilizando esas sustancias porque estaban enfermos o eran asmáticos.
No, pero estaban extendiendo su carrera para sustentar a su familia. Aunque hay rumores por aquí, por Radio TV Martí, que Héctor Carrillo está utilizando hormonas de crecimiento ilegales. Tenemos que investigar eso.
Hay que investigar esto. De estatura.
Edemio, hay que investigar esto.
Claro. Y mira pleno, hay dos peloteros que llegaron flaquitos a Grandes Ligas, con Pittsburgh, Barry Bonds, y, o sea, David Seguí con el Baltimore. Cuando llegó al Baltimore era delgadito, señores. Comenzó a consumir medicamentos prohibidos y no cabía por una puerta. Y ahí fue el fin de la carrera.
Señores, vamos a ser honestos. En el caso de Palmeiro, el Palmeiro de los Cachorros no es el mismo Palmeiro de los Rangers de Texas. Es un pelotero distinto. Palmeiro era un bateador de 2.80, 2.90, sin mucho poder. Y de pronto se convierte en jonronero cuando llega a Texas. Vaya, no sé, a lo mejor el muchacho se alimentó mejor, pero bueno, deja abierto para la duda, ¿eh?
Sí.
Te quería mencionar, Héctor, de paso me menciona al shortstop de Tampa Bay, y ya habíamos hablado, ya hablamos del cuadro. Eso fue el primer programa, Héctor. Randy Arozarena, con sus 10 jonrones la temporada pasada, no lo mencionamos en el primer programa.
Jardinero, sí.
Y yo creo que vale la pena mencionarlo, y lo acabamos de mencionar.
Claro, mira, ahora que haces mención al shortstop y el primer programa, y lo que se nos olvidó también mencionarte, al que ha sido posiblemente el mejor primer bate de la historia de la pelota cubana, el shortstop camagüeyano, Luis Ulacia.
¿Cierto? Sí, Luis Ulacia, sí.
Y no tenía un físico impresionante.
No, bajito y flaco.
Ajá, sí, flaquito, sí.
Pero también voy a mencionar en los files, no son populares, de nuevo, peloteros con controversiales, pero Yasiel Puig y Yoenis Céspedes, que yo creo que tenían un potencial inmenso, ambos
echaron
peloteros.
Echaron a perder su carrera por indisciplinas.
Ambos peloteros yo creo que también pudieran haber estado en este equipo en sueño. Yo los voy a mencionar, menciones honorables de aquellos que pudieron haber estado en el equipo, pero como menciona Edemio, por sus malas cabezas quedaron.
Sí, así mismo. Bueno, nos vamos para el picheo abridor, ¿no? Hay un grupo.
Tú estás muy entusiasmado con esto de los pitchers. Tú no lo notas, Pepe. Desde el principio viene diciéndolo a Pepe. Pepito y los pitchers.
Nos falta el bateador designado, ¿no? Primero.
Ah, vamos al bateador designado. Es que Demio siempre, el sabroso, siempre se va adelante. Se adelanta.
Dame tu bateador designado, ya que estás con tanto apuro.
Canseco y el tambor mayor, Kindelán. Me quedo con esos dos peloteros. Y bueno, también hay que incluir ahí como designado a Chaito, que hizo historia, a Junco, más de 400 jonrones. Y como decía Romero y Martínez, también con una cifra de casi 400 jonrones. Estos tres últimos en el béisbol cubano. Pero indudablemente Canseco yo creo que es el mejor designado que ha pasado.
Yo me voy con Rafi Palmeiro de designado y Canseco, obviamente, ambos. Cualquiera de los dos da la talla ese. Y ahí también puse, a que tú lo pusiste en los jardines, Edemio, a Cardenal. que también pudiera hacer eso.
Sí. Pues yo me quedo en el bateador designado profesional, José Ariel Abreu, en las Grandes Ligas.
Pito
y
Abreu,
el amateur, sí. José Ariel Abreu, en la Serie Nacional.
Oh, sí. Y Oreste Quindelán, ¿dónde está, caballero?
Sí, Quindelán merece.
No, claro, claro.
No, yo había colocado a Tani Pérez en primera base, Pito, Muñoz y Gurriel.
Sí. Okay.
Damas y caballeros, que me está diciendo Carrillo que nos apuremos un poquito. Mi opción para pitcher abridor zurdo, el primer cubano...
Espérate. ¿Y el catcher?
Ah, bueno, sí. Bueno.
¿Y el receptor?
El, ya hablamos
el
de
mío, Yasmani Grandal. Yasmani Grandal.
Miguel Ángel González, Grandal, Casanova y Juan Castro.
Yo me voy con
Yasmani Grandal y Juan Castro, el amateur.
Sí. Grandal y Castro para mí también.
Sí. Oye, tremenda tristeza que ocasionó por toda Cuba la muerte de Juan Castro. Qué barbaridad.
Sí, gran receptor defensivo especialmente. Gran receptor.
Muy poca gente le robaba una base a Juan Castro, muy poca gente.
¿Pitcher zurdo?
Pitcher zurdo, el primer cubano en lanzar un séptimo juego de la Serie Mundial que lo perdió porque Roberto Clemente le conectó un jonrón. Mike Cuellar, así es.
Sí. El ídolo
yo
de Santa
cojo
Clara.
Como lanzador zurdo, Mike Cuellar.
Y déjame decirte, yo antes de morir estuve conversando con él en un evento que hubo en Coconut Grove. Y él me habló de golf, se hizo tremendo jugador de golf.
No me digas, de veras, Mike Cuellar.
Sí, wow. Era casi profesional, Mike Cuellar.
Wow, gran pitcher zurdo, yo me voy con Cuellar.
Único
también.
Cubano con un sayón.
Exactamente, sí. ¿Qué otros zurdos? A ver, ¿qué otros zurdos podemos...?
Gio González, te refiero.
Gio González. De Jayalía.
Yo creo que sigue también.
Bueno, acá en la pelota cubana, yo no los vi, son peloteros de épocas anteriores, ¿no? Yo soy muy joven. Pero no, por eso no recuerdo el brazo, pero está Pérez, está Marrero, hay muchos lanzadores en la pelota cubana.
Yo coloqué, aparte, Gio estaba en la cola, ¿no? Estaba al final como pitcher, ¿no? Y en este caso zurdo, pero yo coloqué ahí a Luis Tian, Cuellar, Martín Divo, Camilo Pascual, Orlando El Duque Hernández, Adolfo Luque, Iván, Pepe Contreras, José de la Caridad Méndez, Jugador de la Fama, ¿no? La
pero ¿quién
el
puede?
El Coni Marrero, Braudilio Binén, Valdés, Pedro Luis Lazo y Rogelio García.
Sí. Pero ¿quién puede? ¿Pero quién puede con el Sabroso? El Sabroso acaba de mencionar. Eso es una provincia cubana. Hombre ha mencionado una provincia cubana como pitcher.
Sí, verdad. Impresionante. Bueno, hay otro zurdo cubano que lo estamos reservando como taponero, por supuesto. ¿Okay?
Aroldis Chapo.
Sí, no, pero hay que dejarlo para el cerrador.
Alguien mencionó a Contreras, ya que el Sabroso se adelantó y mencionó los derechos.
Yo dije Pepe Contreras.
Ah, bueno, sí. Pepe Contreras. Pero del lado derecho me voy con otro cubano que merece estar en el Salón de la Fama, que es Luis Tian.
Ese fue el primero que mencioné.
229 victorias, damas y caballeros.
Denis Martínez le rompió el récord. Y después, que como dice el Guajiro Peña, Cristóbal Colón. Bartolo Colón.
Mencionaste a Luque, mencionaste a Diego, José de la Caridad.
Mendes. Pero mira, en Cuba hay un Camilo derecho Pascual, que se llama Pedro Luis Lazo. Está ahí, 257 victorias en 20 series nacionales, efectividad 3.22 y ponchó 2.426 bateadores.
Señores,
yo mencioné como mejor derecho a Binén y Lazo y el mejor zurdo el Tati Valdés.
Señores, aquí el forro Carrillo me acaba de meter otro, me sopló otro nombre que se nos olvidó. Ted Williams decía que era la mejor curva que vio en las Grandes Ligas. Camilo Pascual.
Yo la mencioné como... Bueno, mi primera elección fue Tian, Cuellar, Digo y Pascual.
Y Pascual.
Sí.
Pues yo te Demio una, menciona 50 nombres.
Sí, mencionó una provincia. La provincia de los pitchers de Demio.
No, que el tiempo se va a una
está Santa Clara y entonces está la provincia de los pitchers de Demio.
No, te iba a hacer dos menciones a lanzadores y uno es Jorge Luis Vera en la pelota cubana y el otro es un lanzador que desgraciadamente falleció. Pero que fuera, si estuviera lanzando en Grandes Ligas, tuviera un recorrido espectacular y su retiro quizás hubiera sido uno de los mejores lanzadores cubanos de la historia, José Fernández.
¿Verdad que sí? Sí.
Sí, claro.
Una mención
claro.
De honor.
Y yo quiero mencionar también a alguien que Edemio lo mencionó, que tal vez los números no son tan impresionantes, pero pichó muchos innings en la Grandes Ligas. Es más, es posible que todavía esté escondido en un dugout pichando innings en la Grandes Ligas y es Liván Hernández.
Todos los años lanzaba 200 innings, todos los años.
Una gran carrera tuvo Liván y todos recordamos sí. I Love You
brazo
Miami.
De hierro.
Brazo de hierro. Y además un gran bate, ¿eh? Para pitcher bateaba.
Correcto. Hablado con Iván Hernández de última vez de dos veces y lo he invitado al Deporte con los Grandes, que sale a 10:30 de la mañana y uno de la madrugada, ¿no? De martes a sábado. Y me ha confirmado que sí, pero después lo llamo y está complicado. Un muchachito que siempre está complicado. Pero en estos días va a estar con nosotros.
Bueno, taponero derecho, damas y caballeros.
Dani Báez para mí.
Correcto, correcto. Sí. Te voy a decir por qué dentro de un minutico. Edemio, ¿cuál es el tuyo?
Dani Báez.
Correcto, a, 41.
Raizel Iglesias, señores, también. Pero, tiene más que Dani Báez. Okay.
En el 2005, Dani Báez, 41 rescates con Tampa Bay, el peor equipo de la Liga Americana, con 67 victorias, 95 derrotas. Salvó el 62% de los partidos que ganó Tampa Bay. ¿Y tú sabes cuántas veces otros taponeros se han acercado a Dani Báez?
¿Cuántas?
Muy pocas. Por ejemplo, Aroldis Chapman, que siempre ha jugado con los mejores equipos, ya sea Cincinnati.
Tú le estás tirando a los Yankees.
No se acerca a 41 juegos salvados.
¿Okay? Edemio, intercede, por favor. Está atacando a los Yankees.
Desde que comenzó con Cincinnati en el año 2010 hasta ahora, hasta el 21, es el único cubano que ha salvado más de 300 y el único cubano con más de 200 salvamentos.
Danielito, sí. Relevista derecho.
Como derecho, Dani Báez también.
Dani Báez, sí. Todos nos vamos con Dani Báez.
Con Dani Báez.
Tengo que recalcar.
Mira, yo voy a mencionar uno como mención, voy a mencionar a dos como derecho. Voy a mencionar a René Arocha, que pichó en las Grandes Ligas y le abrió el camino a muchos peloteros cubanos. Y voy a mencionar a Euclides Rojas en Series Nacionales. Socio mío, buena gente, y fue
tremenda
un gran
persona.
Pitcher también.
Sí. Y bueno, Diego Seguí también.
Diego Seguí también, buen
más 70 partidos. Ahora, una época
perdón, yo quiero que la gente en Cuba sepa que la carrera profesional de Dani Báez terminó porque se lastimó el brazo derecho y luego lo sometieron a una reconstrucción de ligamento colateral que no funcionó y eso le costó su carrera profesional.
Además, Dani hace unos cuentos fascinantes que él le pedía a la señora, a la esposa, que le hiciera unos cosimientos que él se ponía en el brazo, el pobre, tratando de revivir su carrera, ¿no? Y, sí. Y nunca logró hacerlo. Bueno, pero te digo, cubano al fin, y Dani ha tenido una gran post-carrera, muy exitoso constructor de casas, sí. De hogares. Le ha ido muy bien a Dani y muy buena persona.
Es cierto, el otro día hablando con Pepe Contreras, le pedí el teléfono porque no lo tengo a Dani.
Vale, señores.
Dani se dedica a su familia, a su negocio, es un hombre tímido. Y él me hizo una anécdota muy interesante, que él estaba buscando el décimo año en Grandes Ligas. Sabes que para que un pelotero en Grandes Ligas logre tener una pensión, que es el retiro, a lo máximo tiene que lanzar en 10 años en Grandes Ligas. Y cuando Dani en esa época estaba lanzando con Filadelfia y tenía problemas personales serios con
el entrenador. Un segundito, una nota de discordia aquí del gran Carrillo. Bueno, sí. No. Derecho pitcher, derechos abridores, dos nombres que no mencionamos del mismo apellido, Alex Fernández y José Fernández.
Sí.
Bueno, sí, a Joseguito lo mencionamos, pero qué trágico.
Es trágico. Y Alex Fernández tuvo una carrera respetable
que
también.
Que también terminó con una lesión lanzando en la postemporada.
Correcto, contra Atlanta.
Los Cachorros en Chicago y con una temperatura de 32 grados, señor, un grado sobre cero, sí. Tremendo frío, se lesionó y no fue más nunca nadie como pitcher Alex Fernández. Después lanzó algunos partidos, pero no era.
Relevista zurdo, yo creo que es obvio, ¿no?
Bueno. Sí.
¿Y viste uniforme de quién, Pepe?
Bueno, ahora tú sabes que Aroldis Chapman siempre se las arregla para lanzar con un equipo ganador.
Porque es un tipo inteligente,
Cuando los Yankees en el 2016, en el mes de julio, lo envió para los Cachorros, hasta julio Chicago no era favorito para ganar la Serie Mundial. Y aquella serie Cleveland ganó la Serie Mundial.
Perdón, Edimito, me está diciendo Héctor el Cepillo Carrillo que hasta aquí los deportes, hasta aquí el podcast, hemos tenido el gusto de hablarles.
Edemio Navas.
Joe Cardona.
Y Danielito, de Césped de Camagüey.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Postmoderno. Todo lo que pasó después.